despertar. Lucha.
Buena Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. Hola amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva versión de Sin Libreto. Estamos ahora pues a la luz de la Pascua. El título de Desilusionados, en tono de pregunta, va porque no nos debería extrañar encontrarnos así. Le pasó a los de Emaús, le pasó a los mismos apóstoles. Jesús, después de resucitado, se les presenta tal como él había dicho antes que sucedería. Pero se le presenta y dice, no, es un fantasma, se asustan, al contrario, les da miedo la presencia de Jesús. Después Jesús iba caminando con ellos, pues, ¿no? A Emaús, con los que se abandonaban la comunidad, ya bueno, pues fue un buen intento, ¿no? Hubiera sido lindo, la verdad, valió la pena, ¿no? Un sueño, pero no pasó nada, pues, ¿no? Porque ha llegado la Pascua y todo sigue igual. Entonces ahí los vemos a los otros tratando de volver nuevamente a coger sus redes y a salir a pescar, cada uno pues a su labor habitual de antes de haber entrado en este camino de fe. ¿Y qué cosa es lo que pasó? ¿Pasó o no pasó? A veces, y contribuye mucho, está la parte emotiva, ¿no? A veces creemos de que las cosas suceden si es que vivimos emociones intensas, sensaciones, y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y resulta de que nos hemos fabricado un Dios a nuestra medida. De repente, el que estaba con un hijo enfermo esperaba de que tan pronto como llegara el día de la Pascua el hijo se levante, ¿no?, de unas y empiece a caminar y que de su enfermedad no quede nada, que ya no necesite quimios en caso fuera el caso. Pero, y sin embargo, se despiertan y el chico todavía sigue con los dolores. Y les quiero confesar algo. Resulta de que en el mes de julio del año pasado, el día 21 exactamente, me enteré de que existía una enfermedad que se llama diabetes. Y me enteré porque, a exigencia de mis amigos, porque había bajado mucho de peso, 25 kilos, yo creía que era producto de unas pastillas que había conseguido por internet, ¿no?, de la Kai Berry, del Colon Cleanse y del Resveratrol. Entonces, yo creía que era producto de esas pastillas, ¿no? Y tanto así que se las recomendaba a todo el mundo, y todo el mundo, al ver pues lo rápido que había bajado y cómo efectivamente, ¿no?, las pastillas habían funcionado, entonces todo el mundo entró en eso, pero resulta de que a las otras personas no les funcionaba. Yo pensaba que era simplemente una cuestión de metabolismo, o que de repente las que yo tomé eran de un laboratorio y los que estaban llegando eran de otro laboratorio. En fin, por ahí iba la cosa. Pero resulta de que mis amigos decían, no, está bajando. Pero yo ya no hacía nada por bajar. No hacía nada por bajar y seguía bajando y bajando, y tomaba líquido en cantidades. Me comía kilos de uva, pues 2 kilos de uva al día. Me comía sandías enteras, melón, mangos, olvídense qué tal cantidad de azúcar que me metía. Y resulta de que en esta cuestión yo decía, estas pastillas lo único que tienen es que te ponen la boca amarga. Entonces una persona decía, claro, porque cuando se elimina la grasa, cuando se está eliminando grasa, la boca se pone amarga. Ah, ya, pues todo tiene una justificación. Es por eso, entonces decía yo, pues, y qué bien que se me ponga la boca amarga, pero era un sabor tan desagradable que yo tenía que ir al refrigerador y meterme algo que me cambie el sabor de la boca, y quería dulce y fruta y mucha fruta. Me comía pues unas ensaladas de fruta, que le digo, de 2 kilos, sinceramente, le digo, entre papaya, piña, le metía todo lo que había, melón y todo lo que había, granadilla y cualquier tipo de fruta, plátanos de la isla, de seda, naranja, mandarina. Hacía unas ensaladas espectaculares de 2 kilos, 3 kilos, pero empezaba a comer y me las comía todas. Y yo bajaba de peso y bajaba de peso y bajaba de peso. Entonces, a exigencias de Alvarito, me hice unos análisis. Ya, bueno, ya me voy a hacer los análisis, que nunca me había hecho análisis en mi vida. Y entonces le traje los análisis justo el 21, que fue un día miércoles, que estábamos aquí en la comunidad esperando que empiece la misa. Y le di a leer Álvaro, porque yo no sabía ni qué cosa es glucosa alta, ni glucosa baja, ni triglicéridos, no sabía nada de eso. Pero sin embargo, entonces vieron y que tenía 495 de glucosa. Inmediatamente me dijeron, es decir, ya me querían llevar a una clínica que me podía producir un coma diabético, que me quedaba ciego, que se me caían las muelas, que me iban a tener que cangrenar, se iban a cangrenar las piernas, que me las iban a tener que cortar y que era una enfermedad dolorosísima y terrible y una tortura prácticamente, ¿no? Porque entonces yo escuchaba, pero las palabras de ellos no me afectaban. Entonces, tienes que comer esto, tienes que comer otro, no puedes dejar esto, no puedes dejar el otro. Y cada quien me daba pues un consejo, ¿no? Pero yo los escuchaba nomás y me daba cuenta que algunos inclusive eran contradictorios. La cuestión es que ya ahí agradecí la buena fe de mis amigos y cuando me iba caminando para comulgar, estando a unos tres pasos de recibir la comunión, me vino una sonrisa que me salió de dentro. Y yo dije, no, ¿puede haber algo más grande que lo que voy a recibir ahora? Entonces, en ese momento, comulgué. Y ya está. Y yo que me levantaba en las noches, como le digo, 10, 12 veces por lo menos a la refrigeradora y al baño. Entonces, esa noche fui, llegué a mi casa y llegué contento, ¿no? Porque me hizo sentirme muy bien el hecho de que mis amigos se hayan preocupado tanto, ¿no? Porque y esto fue algo que molestó a mis hijos, porque cuando puse que yo tenía hijos, sí, pues, pero que nunca me llamaban siquiera para decirme hola, ¿cómo estás? O para saber si estoy vivo o no estoy vivo, ¿no? Yo vivo solo. Podría muy bien morirme una noche de estas o un día cualquiera y la gente se va a enterar únicamente por el mal olor que salga del departamento. Porque si no, no hay nadie, pues no hay nadie que me llame. Entonces esas cosas, y me di cuenta de que esto, un día antes había estado caminando con un amigo, unos días antes, y este amigo me decía, Cheche, me dice, está bajando mucho de peso y ¿por qué no te haces ver? Digo, mira, monito, le dije, total, si me tocara morirme, no, qué bueno que conozca a Dios. Primero que sé que me voy al cielo, le dije, porque la misericordia de Dios es más grande que todos mis pecados juntos. Y eso lo tengo clarísimo. O sea que no hay nada que hacer, me voy al cielo. Lo cual es muy bueno, le dije, ¿no? Imagínate, estar acá en esta vida sin significar nada para nadie, que nadie se llame, sin una mínima preocupación por parte de mis hijos, de un saludo o de lo que fuera. Entonces decía, ¿qué sentido tiene? Y además acá con todos los problemas, las deudas y esto, más valdría morirse, total me muero, pues sí, ya está, se acabó, todos pasamos a mejor vida, le digo. Y ahí me di cuenta, entonces, porque ahí ya dije esto y después viene lo otro. Y en la mañana, y me acosté. Yo no soy de rezar ni en las noches ni en las mañanas, pero en esta oportunidad simplemente le dije, te doy gracias, Señor, por toda esta gente tan buena que has puesto a mi alrededor, que se preocupa por mí, que, ¿no?, que tienen estos gestos, estas atenciones. Y ya me querían ir a comprar las pastillas, que esto, que el otro, que por aquí, que el extractor que necesitas, ¿no?, que la vaporera y todo. Y decía, esto va a ser inútil porque yo no soy una persona que, por más que me digan, lo vaya a hacer. Porque no sé, con respecto a estas cuestiones de las enfermedades, no sé qué me pasa. Tengo una fe muy grande en ese sentido, ¿no? Que es una fe que no sé, se dio por sí sola, ¿no? Como no la tengo en el campo económico, por decir. Pero bueno, volviendo al punto. Me acosté, me quedé dormido y en la mañana me despierto y ahí fue mi meditación. ¿Por dónde entró esto? Entró indudablemente que era por la parte afectiva, ¿no? Una parte en la cual no habían personas que tuvieran algún interés por mí. Entonces llega un momento en el cual uno entra en esos desalientos que ni cuenta se da, uno ni siquiera lo percibe, pero por dentro van minando todas nuestras capacidades y van alterando nuestra salud. Y entonces yo empecé a dar gracias por mis amigos, por Alvarito sobre todo, ¿no? Que es decir, es más que un hijo para mí. Y de repente me pasa algo que sucedió que yo, no es que, estaba despierto, o sea que estaba despierto, eran las 5 y algo de la mañana, pero estaba despierto yo, y dando gracias, y de repente me veo como, me vi en mi velorio, vi algo que era mi velorio, y digo, pensé que era mi velorio porque, es decir, yo veía toda la gente alrededor, veía la cara, rostros de algunos rostros de tristeza, muchísima, y conforme, y resulta de que, decía yo, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Pero nunca alcancé a ver mi cajón. pero estaba claro de que todos estaban en torno a alguien y que era un velorio, eso sí lo tenía claro. Y entonces yo veía los rostros de las personas y veía sus expresiones, pero sentía el amor que había en su corazón, los sentimientos con los que estaban ellos en ese momento, ¿no? Experimentando. Y entonces me di cuenta de que era muchísimo amor. Muchísimo amor, y ese amor, ¿no?, lo empecé a experimentar, y todo ese amor que salía de las personas realmente venía a mí, me envolvía y me llené de un amor muy grande. Y yo sentía que ese amor iba hasta las últimas, ¿no?, hasta las últimas células de mi cuerpo. Pero de repente me doy cuenta de algo, de que ya había amanecido y yo durante toda la noche no me había despertado ni una sola vez. No me había ido al baño, ni siquiera ni a la refrigeradora, ni una sola vez. Pero tampoco había tenía la boca amarga. No tenía la boca normal. Entonces dije, ya está, pues, se fue la diabetes, pues. Tenía diabetes, pero se fue, pues, ya está. Qué bueno. Y después vienen los amigos, indudablemente, que quieren, no, que tienes que ir, por favor, no, no puede ser posible que seas tan irresponsable, que tienes que ir a donde un médico, un endocrinólogo que te chequee y todo. Pero ¿para qué? Le dije, si sé que el señor, no, que tienes que ir, que total, fui. Fui, bueno, la arrogancia de una doctora, joven ella, pero que estaba con uno abrigada con unas chalinas en una habitación chiquita, en una habitación, en su consultorio cerrado completamente, donde no entraba ni un poquito de aire, y ella con unas chalinas grandotas, inmensas, que parecía que estuviera en el Polo Norte, y tosiendo y garraspeando. Y dije, uy, cariño, yo estoy más sano que esta. Pero además la mujer esta agarró, sacó unos talonarios como que tenía ahí, como unos folletos que tenía en su escritorio, entonces sacó y me hablaba, mientras me hablaba, que usted, que esto, que el otro, que tiene que hacer esto. Oiga, pero usted no me va a chequear siquiera, no va a saber. No, me dice, es que usted es diabético. ¿Cómo que soy diabético? Claro, entonces, y tiene que hacer esto y tomar esta pastilla. ¿Y esta pastilla cada qué tiempo? No, la tiene que tomar para siempre, toda su vida. Usted es diabético, dice, y tiene que asumir esto. No, no, de aquí para el resto de su vida usted tiene que controlarse la glucosa, usted tiene que cambiar su sistema alimenticio, que usted tiene que... Oiga, señorita, le dije, pero usted ni siquiera me ha chequeado. Me hizo que me saque las medias y entonces me miró los pies nomás de lejos, ni siquiera me tocó. Nada, no, pero nada, sí. Entonces yo, ella me estaba tratando como diabético. Ah, y otra cosa. Resulta de que antes me había pesado una enfermera. Había pesado, entonces ya le entregó a ella solamente la ficha con mi peso, con mi medida, y sin verme, sin dirigirme la mirada, me dice, usted está subido de peso y tiene que bajar. Le digo, he bajado 25 kilos, me levanté la chompa y le dije, ¿me puede decir de dónde los voy a bajar?, le dije, porque indudablemente no tenía, pero ni un poquito de... por ahí debe estar escondido, me dijo, ¿no? Pero así, con una arrogancia, entonces al final agarré, salí nomás de ahí, me fui, pues dije, no lo va a entender esta mujer. No va a entender lo que es la fe ni nada de esto, no va a entender eso, así que me fui, pues. Y después, sin darse cuenta, vienen los amigos, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y uno, como un tonto, empieza, yo estaba curado, yo sabía que estaba curado, pero es tanta la influencia de la gente del entorno que empecé a comportarme como diabético. Y cada vez que iba a comer, esto no puedo comer, esto no. Entonces, ¿sabes qué cosa? Reducí mi vida. Y entonces me decía, y entonces como me sentía débil y todo eso, entonces, tienes que vitaminizarte, entonces me daban vitaminas, que me daban, ¿cómo se llama esto? Me daban zinc, me daban magnesio, después tomaba maca, tomaba uña de gato y tomaba las multivitaminas y tomaba vitamina B, me decían para la neuropatía. Me tienes que tomar esta opción. Entonces me daban así, yo aceptaba todo y lo tomaba y tenía total. Me di cuenta que tenía un poco de frascos que ya ni siquiera cabían en la mesa de noche. Y todo eso se los tenía que tomar y yo tomando unas pastillas que me trajeron de Estados Unidos, Arturito, con un gran cariño, me trajo unas pastillas para la diabetes. Y yo dije, bueno, si estas me las han traído, las tomaré, pues simplemente por eso. Pero al final, yo no tenía diabetes, pero me estaba comportando como diabetes. Entonces mi diabetes se quedó en la cabeza, nomás se quedó, pero porque no estaba claro que los síntomas los seguía teniendo, es decir, los síntomas. En un mes me obligaron a hacerme, pues, un chequeo. un análisis, medirme la glucosa. Me la medí y había bajado de 495, había bajado a 135. ¿No? Y entonces, ay, mira, que esto, que lo otro, y sin tomar nada, que esto, que lo otro, qué cosa tomé. Lo único que tomé fue pepino. Pepino, nomás jugué pepino más feo, pero bueno, lo tomaba ahí en ayunas y ya está. Pero y después comer ensaladas y pescados y todas estas cosas, ¿no? Pero ya, y así fue. Total, después con el tiempo, entonces yo seguía con la cuestión esta de la neuropatía, porque molesta, pues uno siente ahí como si tuviera unas pelotas en los pies, ¿no? Y en las noches duelen mucho. Entonces, pero yo sabía que no tenía nada. Entonces un día en una misa en la mañana con el padre después de la misa le dice a la sister que me inviten a tomar desayuno y que me den habló él de que había que tomar unas 50 algunas pastillas que decía una señora fulana de tal, una señora que por lo pronto no me inspiraba ningún tipo de confianza porque es una almacenadora de enfermedades, le gusta ¿no? Anda recolectando todas las enfermedades que aparecen, las nuevas y todo esto, y les gusta y se las pone encima ahí. Y bueno, pero además que había que tomar 50 pastillas diarias. Dije, 50 pastillas diarias, no pastillas chinas. Dije, ay, acá hay algo que no entiendo. Pero el padre nunca dijo, ¿no?, el nombre de las pastillas. Gracioso. Yo sabía, pues, ¿no?, porque yo estaba tratando de que diga el nombre de las pastillas para ver por dónde era, ¿no?, para la neuropatía. Pero no las dijo nunca. No lo dijo nunca. Pero después me di cuenta de que las 50 pastillas eran las que yo ya estaba tomando. Y cuando el padre me manda a comer, que me preparen un desayuno de huevos con tocinos y me regala una Coca-Cola, que decían que era lo más terrible que había para esto, y no, tome su Coca-Cola y que esto y el otro. Ya. Álvaro fue a hablar con él diciendo, padre, no, el César es un irresponsable porque fíjese usted que tiene esto y no se cuida, que por aquí, no se preocupe, si no lo mata nadie. No, ¿por qué? Porque lo mío ya estaba curado. Y es que eso es que no me lo querían creer, que yo ya estaba curado. Pero, sin embargo, todo lo que me decían influyó en mí porque me empecé a comportar como diabético. Entonces, indudablemente, cada vez que comía algo de lo que me habían dicho ellos que no debía comer, entonces, ¡ay!, la cabeza inmediatamente mandaba pues el hecho, ¿no?, y empezaba yo a sentir los síntomas nuevamente en los pies, aquí y allá. Pero bueno, esta cuaresma, el señor Pandangán me volvió a traer el asunto. Pero uno sabe cómo es esto porque, total, el señor bota un demonio y el otro viene con otros 7 a tratar de meterse y retomar su lugar. Y la fe me dice, oye, pero anda, chequéate. Pero ¿para qué me voy a chequear?, le dije, si el señor me curó. No puedo mirar hacia atrás, me voy a quedar convertido en una estatua de sal como Ruth. Tranquilos, tranquilos. Y entonces, ya, hasta que se cansaron, pues se cansaron, ya se rindieron porque yo soy loco. Dicen, yo, este es loco, no se puede con este loco. Bueno, pues déjenme con mi locura. Mi locura, en todo caso, es de fe. Porque yo creo que para Dios nada es imposible, que Dios te toque y te sana y ya está. Pues, oye, pero si yo lo he vivido en mi propia vida. Yo soy testigo de la resurrección del Señor. Yo consumía drogas todos los días durante más de 20 años. ¿No? Armaba mesas con los brujos, jugaba cartas. Y en un solo día que llegué borracho y drogado, inclusive a la comunidad, en el día de la Epifanía, el Señor me tocó y me limpió todo a la sangre. Ya conocen ustedes mi testimonio, cómo es que cuando ubicaron esa sangre en neoplásicas, porque fui a darla por Jesucitan Día, se dieron cuenta de que no había ni huellas ni vestigios de ningún tipo de droga ni de alcohol. El Señor al tocarme, tocó mi sangre y la purificó y la limpió por completo. Entonces ya no había nada ahí y nunca más volví, nunca tuve que hacer un esfuerzo, ¿no?, ni tuve que huir de las... Nada, nada, ningún síndrome de abstinencia, ninguna nada. Desapareció simplemente como si nunca lo hubiera consumido. Entonces cuando uno ha vivido experiencias así, sabe cómo son las cosas de Dios. Entonces ahí quedó. Ya, pues sí. Pero entonces te estaba bien. Sí, pero ya ni caso le hago. Pero ahí va. ¿Y por qué me metí por acá? No sé por qué me metí por acá. Ah, de lo que se trataba en realidad era de la desilusión de estos tiempos, ¿no? Nos hemos hecho una idea. De repente la idea era, Señor, ¿no? Sí, porque efectivamente le entregué al Señor y al Señor, pues llévate esta neuropatía que me molesta tanto, ¿no? Y estos dolores artríticos en las muñecas, que dicen que es producto del mouse, de la computadora, pero casi ni la uso ahora, o sea que no sé. Pero bueno, volviendo al punto, son días de desilusión. Los de Maús iban, porque ellos imaginaban un reinado distinto, poderoso, se imaginaban un gobierno, ¿no? Un gobierno y con ministros y todo esto, pues todo un campo de poder a la manera del mundo. Y fue muy fuerte el impacto de la pasión para ellos. y fue fuerte también el impacto de haber tenido que esconderse. Recuérdense que para este tiempo, ¿no? Para este tiempo, los apóstoles, ¿dónde estaban? Escondidos, muertos de miedo. Que en oración estaban muertos de miedo, escondidos estaban. Por temor a que vengan los judíos y dicen, no, yo no sé, yo no lo conozco, ¿quién será? Pero ellos tenían temor a que los reconocieran, que alguien le diga, no, tú has estado con ellos y ya sabían lo que les esperaba. Entonces estaban muertos de miedo, escondidos. Pero también ya volvían, pues todo decía, bueno, esto fue bueno, dijo, le intentamos, fue un sueño muy bonito. Blancanieves, ¿no? A nivel de Blancanieves, esos cuentos en los cuales hay siempre un final feliz, pero aquel final... Le faltó el final para ellos, pues no, porque fue crucificado en la cruz, humillado, escarnecido, atravesado por las lanzas, sangrando, hecho con el cuerpo, hecho trizas. Sin embargo, no supieron ver. Y ya estaban fríos, desalentados, ya como que, bueno, el fin de esta aventura. Y muchos, de repente muchos de nosotros, yo antes, años atrás, me encontraba así siempre al final de la Pascua. Porque a veces yo de repente tenía un negocio que estaba intentando y ya sabía, ay, no, en Cuaresma no, porque nos vamos al desierto, en el desierto no puedo hacer nada, en el desierto no voy a poder concretar esto. Entonces lo dejaba colgadito ahí en la percha para retomarlo después cuando venga la Pascua. Y, ¡ah! Con la fuerza de la Pascua, ahí sí hago el negocio. Y entonces, y después viene uno a darse cuenta de que en realidad no es dejar en suspenso algo, sino dejarlo, dejar nuestros planes para que se pueda hacer realidad el plan de Dios en nosotros. Y esta Cuaresma la viví así, con mucha paz, con mucha tranquilidad, y ¿saben qué cosa? Aceptándome a mí mismo. No, yo mismo decía, Dios, Caricho, ¿qué hago? ¿Qué desperdicio de vida la mía? Porque hay tanto que podría estar haciendo, pero no lo hago. Y estoy acá dejando de que pase el tiempo. Pero en el fondo tampoco no me podía sentar a hacer nada, porque si no me nacía del corazón, si me nacía de la cabeza, no iba a servir. Tenía que ser algo inspirado realmente por el Espíritu de Dios, algo movido, ¿no? Algo que sea, pues, propiciado e impelido por el Espíritu Santo. Pero si no, porque si no, no vale la pena. Si no, vamos a hacer cosas que simplemente pueden ser, bueno, ay, qué bonito está esto, pero que sin embargo no sirve para nada, porque no es ni siquiera una buena semilla depositada en el corazón de alguien, que no va a producir ningún acto de conversión, ni de amor, ni de que la persona sea mejor persona. Entonces, no tiene sentido hacer cosas simplemente por hacer. El voluntarismo de hacer. ¡Ey, detente primero! Detente, que de repente lo que estás haciendo, nace de ti, de tu propio plan, de tu propio proyecto. Tú estás queriendo hacer, ¿no?, un plan para Dios, cuando no es eso. Si el Señor no construye la casa en vano, se afanan los albañiles. Es Dios quien va a construir el templo en nosotros. Y nosotros no podemos dedicarnos a hacer. Si antes no somos, si antes no hemos muerto, ¿no?, a nuestra realidad, a nuestro plan de vida, inclusive acuérdate que el Señor dice, no deja padre, madre, hijos, es decir, dejarlos, no es abandonarlos, es dejarlos. ¿Por qué? Porque en el camino de Dios se entra de a uno, y cuando uno llega a la fuente del amor, que es Dios, entonces en ese momento va a poder amar a los suyos de una manera distinta, y todo el poder del Espíritu Santo va a obrar en uno, y podremos decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Nosotros vamos tras las cosas materiales, vamos tras lo accesorio, vamos y creemos de que no puedo ser tan fresco. Y a mí me lo dicen, me lo han dicho miles de veces, qué fresco eres tú esperando en el Señor, que deberías estar haciendo algo. Sí, pues le digo, pero cada vez que intento algo, no ando, remo, y cuando ya está la cosa en el último día, el Señor me lo tumba y estoy clarísimo de que es Él quien no lo permite. ¿Por qué? Porque si hubiera permitido algo de lo que yo he intentado en estos 22 años que voy caminando con el Señor, si hubiera salido algo, no estuviera acá como estoy. Y este momento que estoy viviendo en mi vida, en que no tengo nada más que deudas, ¿no? Entonces, es el momento más grande de mi vida y de mi existencia. Doy gracias a Dios y bendigo a Dios por mi vida, por este momento, porque todo lo demás fue necesario para llegar a este momento. ¿En el qué cosa? No tengo nada. ¿Cómo que no tengo nada? Tengo a Dios, tengo amor en el corazón, y yo sé que ese amor que Dios ha puesto en mi corazón puede transformar muchas vidas. No tengo la palabra de Dios que me queme en el corazón, hecho un fuego ardiente y que quiere salir y comunicarse. Y yo lo hago y voy comunicando por donde sea necesario, mi vida, mis palabras, mi tiempo, mi hablar, todo es de Dios. Todo es de Dios y para Dios. No, y soy el hombre más feliz que pisa la tierra. No, no necesito nada, vaya como vaya, con un trapo encima. Eso es lo de menos. Y ahí veía, ¿no? Es decir, la felicidad no está en las cosas, la felicidad no está fuera de nosotros, la felicidad está dentro de nosotros. Y no pasa tanto por el tener, sino tal vez pasa más bien por el no tener, por el estar vacíos. Porque al estar vacíos de nosotros mismos estamos, ¿no? Con muchos, Dios tiene muchísimo espacio para llenar en nuestras vidas y obrar en nuestras vidas. Estamos viviendo realmente una Pascua maravillosa. No la vemos. No, no es tiempo. Hay que dejar. En estos momentos es tiempo de silencio. Quédense quietos un poco. No, estabas esperando. A veces eso me pasaba porque esperaba que llegue la Pascua. Ya, durante la cuaresma no hago nada y espero que llegue la Pascua. Y ahí pasa algo de frente con un cuchillo en la boca, ¿no? Y con los lazos en las manos a buscar a devorarme el mundo entero. Y no es así. Este es el momento en el cual debemos sedarnos. ¿Por qué? Porque nuestras aguas están movidas, estamos confundidos. No hemos vivido la Pascua como nosotros esperábamos que era. ¿Saben por qué? Porque la idea que nosotros teníamos de la Pascua nos las inventamos, era un invento nuestro, no es la realidad, no es lo que es la Pascua. La imagen que teníamos de Dios no es realmente Dios. No, todos los planes y proyectos que teníamos con respecto a Dios en nuestros plazos, en nuestros tiempos, en nuestra forma, no es precisamente el plan de Dios. Tú estás queriendo de que Dios se adapte a tu plan de vida, ¿no? Así sea un plan de servicio por los demás. Ese servicio, si no nace de Dios, no sirve para nada. No sirve para nada. Tiene que nacer de Dios necesariamente. Y para eso tenemos que escuchar a Dios, para que Dios, como yo les había hablado anteriormente, decía, no estaba yo siempre en las mañanas que estoy en el Santísimo, veo que pasan personas para trabajar al canal, inclusive sacerdotes que vienen a hacer misa, ¿no? Y pasan, se arrodillan, se santiguan y siguen camino. Esa vez cosa me da la sensación de que fueran oficinistas que van llegando a su oficina y pum, pasan el photocheck para marcar asistencia. ¿Pero qué hay del Señor? Están pasando simplemente la tarjeta por ahí, ¿no? Para ver. ¿Y qué hay del Señor? ¿Qué hay? ¿Por qué? Es sentarse y decirle, Señor, aquí estoy. Dime, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Y vaciarnos y realmente entrar en el silencio y de repente te vas a dar cuenta de que tu hacer va a ser distinto, ¿no? Y vas a sentir de que tal vez no eres tú el que está haciendo, ¿no? Pero para eso, ¿sabes qué cosa? Es que a veces venimos con una agenda y venimos con un plan, con una serie de proyectos que traemos para Dios, ¿ah? Le queremos construir la casa a Dios, somos, ¿ah? Como David, como acuérdense de David que dijo, no está bien que yo vive en casa de piedra y que el Señor vive en una tienda, le voy a construir, ¿no? Un templo. Y el Señor dijo, David, ¿tú me vas a construir un templo a mí? ¿Tú? ¿Tú me vas a... ¿Me puedes decir un templo que sea capaz de albergarme? Oye, al Dios que abarca todo el mundo, toda la humanidad, ni siquiera el planeta Tierra, sino todo el cosmos, toda la creación, todo este sistema de vida. No, es decir, ¿dónde lo puedes encerrar? Y ahí vino el problema, pues. Construyeron un templo y encerraron a Dios. Y antes que la gente iba con el Dios, llevándolo en el arco de la alianza, a sus gestas, a sus caminos, a que bendiga sus cosechas, de repente ese Dios lo encerraron en un templo y crearon toda una liturgia, unas paraliturgias y unos ritos y todo eso, a través de los cuales, y a qué hora se podía ir y a qué hora no, y entonces el portero se convertía ya en el hombre que te abría las puertas cuando él quería. Es decir, encerramos a Dios en una cárcel. Por eso es que el Señor dice, no, os han dicho, pero yo os digo, ¿no? Él dice, cuando está con la samaritana, hey, ¿no? ¿Dónde te adoraremos? ¿En Jerusalén o en Gerasaín? Hey, no, ya llegarán los tiempos en que los verdaderos me adorarán en espíritu y en verdad. Ese tiempo es ahora, se está cumpliendo ahora. A Dios tenemos que adorarlo en el corazón, en el espíritu, que se dé esa unión, esa integración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor de Dios que nos une a nosotros como hijos con el Padre. Yo les había contado de que esta Semana Santa fue extraña porque el día jueves, que fue el día del amor fraterno, no nos dio tiempo para llegar hasta la última persona como normalmente lo hacíamos, ¿no? Una cosa más corta. pero el viernes sucedió de que se dio el amor fraterno, se dio, ¿no? Se rasgó el corazón realmente porque hubo un acto penitencial hermosísimo, profundo y bello. Pero cuando salimos de ahí el Viernes Santo, salimos no como si saliéramos de un Viernes Santo, sino salíamos con el gozo de la resurrección en nuestros corazones. Y todos los que íbamos en el auto y todos coincidíamos en lo mismo, y todas las personas coincidíamos en lo mismo, y que había sido un Viernes Santo distinto. Yo creo que fue la Santísima Trinidad, ¿no? Los tres días que se hicieron uno en aquel viernes. Porque después el sábado era ya como, ya lo viví, era un tanto, ya lo viví. Pero bueno, y ahí viene, pues, ¿no? A veces algunas personas se han creado tantas expectativas con respecto. Uy, si las misas son así, ¿cómo irá a ser, pues, el día de la Pascua? ¿No? Uy, si la... Entonces nos hacemos muchas ideas. Y cuando viene Dios, que hace las cosas sin que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha, que los hace en la más absoluta sencillez y humildad, no lo sabemos reconocer. ¿No? ¿Por qué? Porque no hubieron cohetes, porque no hubieron carros alegóricos, porque no hubieron cosas espectaculares. ¿No? Que mi fuerza se hace grande en tu flaqueza. Las cosas de Dios se hacen grandes en la pequeñez, en la humildad, en la sencillez. Mientras menos haya de ti, hay más espacio para Dios. Esta semana tal vez no la hayas vivido desde el campo de la emoción o los sentimientos, ¿no? Pero ten la plena seguridad de que pasó Dios, pasó y se quedó de una manera distinta. Y es más, yo creo más en esta, inclusive, que en las otras. ¿Por qué? Porque es en la sequedad, en la aridez, ¿no? Cuando más está presente Dios, no es en el Tabor, sino es en la cruz. No es en el Tabor, que es la tentación de todos de quedarnos en el Tabor. Qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas. Queremos únicamente, pues, vivir una religión, ¿no? Que vaya dirigida a los sentidos, que estimule los sentidos y que nos sintamos bien y que nos sintamos buenos. Dios es Dios. No lo enmarquemos ni lo encerremos dentro de nuestros pobres esquemas. Y lo único que te puedo decir, y te lo digo de todo corazón, con la mayor sinceridad del mundo, es buena Pascua, buena Pascua, buena Pascua. Haz silencio en tu corazón. Deja que las aguas se serenen para que puedas ver lo que hay en el fondo. Están moviditas, están alteradas. Estamos tal vez con miedo. ¿Por qué? Porque lo dejamos todo y de repente decimos, ¿qué va a pasar ahora? Yo que lo dejé todo, que esperaba, estaba esperando que venga el Señor y me arregle las cosas blancas, que me arregle el problema, que me mande clientes para el negocio, que me... Tranquilo, 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 que tienes más que eso. Más que eso, ¿cómo puede ser posible que a veces reduzcamos nuestra vida a algo tan pequeñito que cómo me fue mi negocio? El mejor negocio del mundo no es más que nada, nada, es oropel al lado de lo que es Dios, ¿no? Es un oro mentiroso, engañoso, que no te puede producir jamás, jamás, jamás te puede producir la felicidad, porque la felicidad no depende de las cosas, la felicidad depende únicamente de que estemos unidos a Dios. Porque Él es la fuente de la felicidad, la fuente del amor, la fuente de la paz. Entonces, buena Pascua. Vuelvo a repetirte, buena Pascua. Y te lo repito de nuevo, buena Pascua. Jesús ha resucitado, te lo digo yo, soy testigo de su resurrección. Tú que conoces mi testimonio, si no, entra a www.soloparapecadores.com y busca ahí mi primer testimonio, los testimonios de vida, y ahí te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer es ver lo que era mi vida antes de Jesús y ver lo que es mi vida a partir de Jesús. Yo no sé ni siquiera cómo he llegado a este momento en el cual me siento. Esta mañana, acompañando a un amigo, a Cuchú, le decía, ¿sabes? Siento tanta paz. En la mañana estuve en el Santísimo y de repente me quedé, pero no pronuncié ni una sola palabra, y me quedé una hora y media, una hora y cuarto, y solamente porque me pasaron a buscar me fui, porque si no de repente hubiera seguido tres horas más, porque era un estar ahí sin decir una sola palabra, sin un pensamiento, sin nada, sin sentimiento ni nada, simplemente, ¿no?, con el corazón abierto a Dios para que Él escriba en mi corazón qué cosa es lo que espera de mí, cuáles son los caminos por donde debo caminar. ¿Y qué cosa es lo que debo? Mientras tanto, no es necesario hacer nada. Tenemos 8 días que son más que un solo día. Estos 8 días hasta el domingo es como si fuera el domingo de resurrección. Es un solo día. Pero de aquí tenemos 50 días también, ¿no? Que son también un solo bloque, un solo día, es la Pascua. Y vamos a Pentecostés. Y acuérdense de que los apóstoles eran unos taraos cobardes, ¿no? Que tartamudo el Pedro, que ni siquiera se atrevían a nada. Pero vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu y con todas sus fallas, con todas sus negaciones, con todas sus incapacidades y cobardías. No, sin embargo, Dios siguió poniendo su confianza en ellos. ¿Por qué? Porque esa fue la experiencia de ellos, de darse cuenta de que ellos por ellos mismos no podían nada y que todo dependía de Dios. ¿No? Entonces tranquilos, tranquilos, no pretendamos ser más que los apóstoles, que habiendo estado ellos caminando con Jesús, que lo conocían personalmente, nosotros también lo conocemos, y yo me atrevo a decir, como decía Pablo, no sé si en mi cuerpo fuera de él, no sé cómo, pero yo conozco a Cristo resucitado, ¿no? Y puedo dar fe de eso, no me podrían cerrar la boca para decirlo y para comunicarlo. ¿Por qué? Porque hablo de lo que yo he experimentado en mi propia vida, en mi propia existencia, no de algo que haya leído, ni que me hayan contado, ni que me lo hayan enseñado. Bueno, hasta el lunes, si el Señor lo permite.
Sin ningún miedo a equivocar. Padre Celestial, porque Él es manantial donde saciarás tu sed. Fe, todo puede suceder si aprendiste a creer sin necesidad de ver. Despertar.